Acá estamos con el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, que está explicando todo y que se hizo este rato en medio de una vida loca que lleva ahora, ¿no? Porque sos periodista también. Él estudió en una universidad pública. A mí me gusta decir estas cosas porque qué sé yo, no sé en el gabinete cuántos estudiaron en una universidad pública.
Secundario también, ¿eh?
Público. ¿A cuál fuiste?
Al Nacional de Vicente López.
Al Nacional de Vicente López y nada, tenés mucho trabajo. Gracias por esta entrevista. No,
gracias.
Muchas gracias.
Por la invitación.
A ver, tenemos que priorizar, Matías, los temas. El tema de las tarifas, ¿van a seguir aumentando? Pregunta la gente.
Bueno, ya ha aumentado la electricidad y según el régimen de audiencias públicas hay una actualización de gas que no está definido de cuánto va a ser. Igual el monto que sea va a ser una parte muy, muy menor respecto a lo que fue el año anterior. Y está en discusión qué va a ocurrir con transporte, donde todavía no hay una decisión. Después de las audiencias, seguramente va a haber algún retoque.
Y conectado con eso está el tema de los subsidios a las empresas eléctricas y a las empresas de transporte, ¿no?
Así es, claro.
¿Y qué hacemos? ¿Sacamos los subsidios?
Bueno, los subsidios son se mueven inversamente proporcional a lo que suben las tarifas, o lo financian los consumidores o lo financia el gobierno, que es indirectamente los consumidores a través de otras cosas, ¿no? Pero de alguna manera alguien está pagando por el servicio. Cuando asumió el presidente Macri, de la factura de los usuarios de electricidad en el área metropolitana, esa factura cubría nada más que el 9% del costo de la electricidad que consumían. A fin del año pasado había llegado al 30%, este año va a llegar al 48%. El resto lo está financiando el gobierno.
Vuelvo al tema empleo, que tiene que ver, vos mencionaste una recuperación del empleo en los últimos meses, le estamos viendo los datos oficiales. Ahora, también lo que estamos viendo son movimientos dispares según el sector. Sí. Lo que estamos viendo es una recuperación del empleo en construcción, que sufrió muchísimo el año pasado, Sí. Pero no tanto en lo que tiene que ver con el otro gran perdedor del año pasado, que es manufactura. Te Sí. Recuerdo, fue el más perdedor según datos de Sí. Seguridad Social, 47.000, más de 47.000 Sí. Empleos, el saldo neto del año pasado. ¿Vamos a ver un traslado de empleo de un sector a otro en los próximos años?
Lo primero que me alegra es que estemos hablando sobre datos reales, ¿no? Porque venimos de años en los que se decía cualquier cosa y estaba bien. Ayer algún dirigente sindical dijo se perdieron 400.000 empleos. Bueno, me alegra que estemos recuperando los datos y además la verdad, ¿no? De que salgamos de la mentira, y los datos que vos mencionás son absolutamente ciertos. El año pasado, en el primer semestre, se perdieron unos 100.000 puestos de trabajo formales. En la segunda mitad del año se recuperaron unos 70.000, es decir, que el año terminó 30.000 abajo, pero con una tendencia muy, muy positiva, que con los números de enero y febrero me parece que ya se ha terminado de cerrar los puestos de trabajo que se perdieron, pero sí, hay mucha heterogeneidad sectorial, y el sector más golpeado ha sido el de la manufactura industrial, donde la situación en Brasil juega un rol fundamental. Brasil es nuestro principal socio comercial, 60% de nuestras exportaciones industriales van a Brasil, y en ese contexto lo que ocurre con Brasil ha sido muy, muy importante.
Pero no despega Brasil, no está despegando, digo, si nos puede ayudar ese viento de cola, ¿no?
Aparentemente los últimos números lo que nos muestran es que está dejando de caer,
claro.
Que es algo muy importante, pero sí, evidentemente la situación en Brasil no está proveyendo el alivio que necesitaríamos para un cambio muy fuerte en la industria manufacturera.
Depende de factores externos, digamos, exclusivamente. ¿No ves que vaya a haber un traslado, por ejemplo, a servicios o a otro tipo de empleos desde la manufactura?
Bueno, obviamente que hay rotación de empleos de un lado hacia el otro. Ahí hay un programa muy interesante que es el programa de reconversión productiva del Ministerio de Trabajo, por el cual un empleado formal que pierde el empleo se le refuerza lo que es el seguro de desempleo durante 6 meses, se le paga el 50% del sueldo, y luego, si consigue un trabajo, se le sigue pagando ese 50% por 6 meses más para darle un incentivo a la empresa que lo toma, porque la mitad del sueldo no la paga la empresa, sino que la paga el gobierno. Entonces, lo que hace el Ministerio de la Producción ahí es juntar las puntas y ayudar a que ese proceso de transición de una empresa a otra sea menos costoso.
Con toda sinceridad, ¿cómo se hace para llegar a una meta de inflación del 17% anual si hay 2% en febrero?
Porque si miramos lo que pasó el año pasado, María Laura, la inflación del primer semestre, si uno la anualiza, es decir, la multiplica por dos, los primeros seis meses, fue superior al 60%, y en el segundo semestre fue la anualizada del 18%. Es decir, hubo dos mundos. ¿Por qué? Porque la primera parte del año, aparte de la unificación cambiaria, tuvimos la mayor parte de suba en los precios regulados. Este año, también la mayor parte de la suba de los precios regulados está en la primera parte del año. Electricidad, peajes, transporte. Entonces, extrapolar este 2% para adelante no sirve. Sería el mismo error que el año pasado, donde la inflación de la segunda mitad fue un tercio que la de la primera mitad. A mí no me sorprendería para nada que en los meses de la segunda parte del año veamos tasas de inflación más cercanas al 1%, porque además la política monetaria del Banco Central actúa con rezago. Entonces lo que hace el Banco Central hoy tiene que ver con lo que hizo ayer, y lo que digamos y lo que va a pasar en los próximos meses tiene que ver con lo que está haciendo ahora. Entonces la inflación, excluyendo los movimientos de tarifas, está bajando y va a seguir bajando. Entonces yo creo que hay buenas chances de que podamos cumplir con el 17%.
Mi pregunta es, para llegar a ese 17%, que todavía está muy lejos de lo que son las expectativas, sí, de consultoras, bancos de inversión, lo que releva el propio
Banco Central. Lejos, el relevamiento del Banco Central está en 20%.
0,8.
Bueno, 20,8, pero no es muy lejos, porque uno lo puede tomar como que son 4 puntos porcentuales, pero no es lo mismo 4 puntos porcentuales en una inflación de 4%, entonces si es 8 en vez de 4 es el doble. Acá es un pequeño desvío en relación al 17%.
Mi pregunta es, ¿un cambio en el índice de precios al consumidor, en el que empieza a publicar un índice, si es que empieza a publicar un índice nacional, va a ayudar en ese sentido?
No, te diría que no, porque cuando empiece a salir el índice nacional ya van a haber ocurrido la mayor parte de ajustes en los precios de los servicios públicos. Entonces, la gran diferencia era electricidad, porque el gas es nacional, electricidad es en el área metropolitana muy distinta que en el resto del país, el gas pega igual en todo el país, entonces no hay mucha diferencia. No.
Entonces vamos a ver una baja de inflación, pero muy diferente en distintas partes del país. Capital, Gran Buenos Aires, va a sufrir un número un poco mayor.
Ya lo sufrió, porque electricidad pegó más en el área metropolitana y no en el resto del país. En lo que queda en el resto del año, la inflación debería parecerse bastante en el interior y en el área metropolitana.
Alejandro. Nicolás, el gobierno mostró desde su inicio una muy fuerte confianza en la llegada de capitales y en inversiones extranjeras, sí, o inversión en general. Eso no ha ocurrido. Y no hay mucha evidencia de que esté ocurriendo, de que vaya a ocurrir en el corto o mediano plazo. Aún si ocurriera en alguna medida mayor de lo que está pasando ahora, ¿no se preguntan si el capital en esta época y en este contexto mundial va a ser suficientemente dinamizador de la economía, creador de puestos de trabajo, etcétera? ¿No es posible que aún si llegara sea un capital que no se extienda a toda la economía?
Yo diría que en general, cuando uno mira los procesos de crecimiento de la inversión que han tenido, los procesos exitosos de crecimiento de la inversión que han habido en otras partes del mundo, esos procesos han sido liderados por el capital doméstico, ¿no?
Correcto.
La inversión directa externa ha sido un condimento adicional a eso. Argentina venía con indicadores de inversión directa externa muy, muy bajos en relación al promedio regional, casi 0,5% del PBI contra un promedio regional de 3 puntos del PBI. Y lo que va a pasar seguramente es que Argentina se va a empezar a acercar a ese promedio regional, y ya este año tal vez estemos entre 2 y 3 puntos del PBI de inversión directa externa. Ahora, la inversión son 20 puntos del producto, o sea, el grueso tienen que ser los empresarios locales. Ahora, la inversión directa externa está empezando a reaccionar y lo vemos en algunos sectores bastante específicos. En energías renovables, gran parte de la inversión que se está haciendo es inversión externa.
Ahí hay
en
mucho
minería
financiamiento
también
del Estado, hay mucho subsidio del Estado de energías renovables.
Vamos
a pagar un costo muy alto fiscalmente por eso.
Hay un precio de incentivo que se paga para tener energía renovable, que también uno tiene que mirar el componente en términos de sustentabilidad ecológica. Si Argentina quiere ir a tener una proporción grande de energías renovables, al principio tiene que pagar más, y yo creo que eso vale la pena.
¿Esperaban más inversión?
Mira, yo lo que veo es que hay mucho movimiento inversor, tal vez digamos, hubo expectativas desmedidas sobre lo que podía venir inmediatamente, pero de a poco está viniendo la inversión extranjera.
Está con nosotros Marcelo Bonelli, que Marcelo, dejé el tema dólar.
¿Qué va a pasar con el dólar,
ministro? Lo dejé para vos, Marcelo.
Además es colega, el ministro es periodista también, ¿no?
El ministro está, es periodista, claro.
Por eso, ¿no? Nos cruzábamos en los pasillos, digo, muchas preguntas, ministro, no sé por dónde empezar, la verdad, ¿eh? ¿Sirven los viajes con comitiva de empresarios por todo lado del mundo? ¿O el miniforo de Davos, como hicieron acá? ¿O vienen a comer el ojo de bife, nada más, ministro? Una de las preguntas
no, pero
que
conteste, le dejo. No sé.
¿Querés moderar un debate, María claro. Laura? Decime.
No, porque vos lo hacés mejor.
No, claro. Bueno, por eso. ¿Qué impuestos estudian subir y bajar, ministro? Porque ayer vino Pablo Rojo y nos dijo que traer no sé qué de Salta salía más caro que importarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, le queríamos preguntar, ¿hay aduanas paralelas? ¿Las provincias coman lo que quieren? ¿Qué pasa con eso, ministro? Y me quedó una frase, ¿no? Si cae el empleo en la manufactura y sube la construcción, ¿se vienen las casas artesanales, ministro? Pues eso lo digo yo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Trump y su política, ministro? Trump dice que va a encerrar la política de Estados Unidos, que se cayó el TPP. ¿A nosotros nos sirve o no nos sirve? Ministro, empiece por donde quiere, lo que usted le parezca, ¿eh?
No para, ¿viste, Emilia?
No, tenemos
Emilia...
más. Y el dólar sube, no baja. ¿Qué? Está panchado el dólar, ¿eh? Mentiroso, panchado. Es falso.
Sí,
no a veces sé. Dice la verdad, no sé, lo que usted quiera, ministro, le responda, ¿no?
Dijo lo que usted quiera y él es el que decide.
Modera, María, decime vos, ¿por dónde voy?
El dólar, ¿qué va a pasar? ¿El dólar está planchado o es el dólar competitivo? ¿Tiene que subir? ¿Va a seguir así como está por el tema del blanqueo? ¿Cómo viene?
Bueno, afortunadamente hoy la Argentina tiene un régimen de tipo de cambio flotante. Entonces, un régimen de estas características evita las exageraciones. Si el dólar estuviera demasiado barato, aparecería la demanda y subiría, y viceversa. Entonces, eso evita las tentaciones de hacer populismo cambiario, como hicieron otros gobiernos, de moverlo para las elecciones para un lado, para el otro. Entonces, tenemos ese esquema cambiario y tenemos que acostumbrarnos de que a veces suba, a veces baje. Lo importante es que el poder adquisitivo de los argentinos que ahorran en pesos, no se pierde. Es decir, que las tasas de interés en pesos sean más altas que la inflación, para que el argentino se acostumbre a ahorrar en pesos y que entonces mire un poquitito menos lo que pasa con el tipo de cambio.
Sí. ¿Entendiste, Marcelo? Sí, no nos sí. va a decir si no, sube, si baja,
no,
si está planchado,
pues,
si no está.
Le digo, ministro, a veces viene Sper acá y habla y
acá no vino,
y mucho, acá yo lo tengo incorporado, ¿no? Y dice, el dólar a menos de 18 es un regalo. Hay que comprar dólares.
Matías, ¿una pregunta sobre el dólar también?
Sí, por favor. Los escuchamos responder seguido respecto a otras formas de competitividad que no tienen que ver con lo cambiario. Uh-huh. Estamos al tanto, hay toda una serie de cuestiones impositivas, de infraestructura que desarrollan en Argentina. Pero hablando específicamente del dólar, si bien es un tipo de cambio flotante que no está siendo intervenido por el Banco Central, sí el gobierno toma decisiones que afectan sobre su precio. Por ejemplo, su colega, Nicolás Caputo, toma deuda y eso genera una oferta...
Luis,
perdón, me confundí de Caputo. Hoy estamos con...
Es todo un rollo, ¿viste?
Es un rollo.
Entre que no es más
igual,
ministro,
¿no?,
de Economía...
Perdón, Luis Caputo, el ministro de Finanzas, toma deuda y eso genera una oferta muy grande de divisas que mantiene un dólar que en términos reales, retrocede parte de lo ganado en competitividad cuando se salió del cepo. Lo que yo quiero saber, yo sé que hay otra forma de competitividad que hay que trabajar, yo sé que es importante, pero estoy preguntando respecto de deuda, o sea, dólar.
Que la gente entienda, Matías.
¿Querés que no use esa parte en la respuesta? Digamos?
Es que esa
la
parte
gente
la
tiene
la
que entenderlos, se los digo a los
lo
dos.
Lo que yo pregunto es esto, ¿es sostenible en el mediano y largo plazo un tipo de cambio como el que tenemos ahora? Te preguntaba, Katz, y recojo el guante, respecto del programa económico, ¿esto es un momento de transición o estamos hablando de dólar bajo por un buen rato?
Yo te diría que este tipo de cambio que tenemos hoy es más competitivo que el que recibió el gobierno. A eso hay que sumarle la eliminación de retenciones, de cepos, etcétera. Y toda la otra parte de la agenda que no querías que use la respuesta es importante también. Pero para ser justo con la pregunta, entonces la voy a saltear. Ahora, pensando en el mediano y largo plazo, para tener un tipo de cambio más competitivo, tenemos que tener menos déficit fiscal, financiarnos menos en el exterior y tener una economía más integrada al mundo, donde, digamos, generemos demanda de divisas también más fuerte. Entonces, te diría que en el mediano plazo, en la medida en que bajemos el déficit fiscal, vamos a poder tener un tipo de cambio más competitivo sin que eso genere inflación. Mientras tanto, este tipo de cambio que tenemos es mejor que el que teníamos y en el cuarto trimestre del 2016 ya empezamos a ver una reacción exportadora importante que tiene que ver en muy buena medida con la eliminación del impuesto a la exportación, que significó eliminar el tipo de cambio desdoblado, donde los exportadores recibían 8 pesos cuando el tipo de cambio valía 15. Entonces, la eliminación de ese impuesto, que era el tipo de cambio múltiple, generó una mejora en la competitividad y un aumento de las exportaciones importante.
A ver, a modo de muestra, porque no se va a quedar a vivir acá el ministro de Finanzas, ¿algún mensaje, Rafa, de nuestros oyentes?
El oyente Ángel le pregunta al ministro, ¿qué plan tiene para con las industrias radicadas en Tierra del Fuego?
Upa.
Bueno, eso depende del Ministerio de la Producción, o sea que no es mi plan.
Pero ya lo debes saber.
Y la otra cosa que tengo que decir ahí es que el régimen de Tierra del Fuego es un régimen que tiene estabilidad y que hasta el año 2023 funciona de la manera en la cual está establecida. Entonces, eso es lo que puedo decir.
O sea
que depende de producción, que hasta el 2023...
No se cambia nada.
Hasta el año 2023 tiene estabilidad tributaria, ¿no? A menos que se renueve el régimen, digamos, hasta el año 2022. Hasta el año 2023 funciona como funciona hasta ahora.
No, tiene que traer a Cabrera, ¿no?
Vamos preguntando, vamos haciendo listas, claro, ¿no? Esta pregunta es para el otro, esta pregunta es para mí. Él es el ministro de Finanzas, no, Hacienda. Es el de Hacienda. Sí. Hacienda, ¿no? Y me traen carteles, ¿viste? Dice Hacienda.
Sí, pero bueno, para Hacienda. La gente es el ministro de Economía, sí. Dujovne.
Muchas gracias, Marcelo, por
No,
por
gracias darme a vos, nuestro compromiso con ustedes.
Sí, no le hiciste la pregunta que les haces a todos.
¿Cómo lo ve? Pero ya lo vi, ya nos viene diciendo.
¿Cómo lo ve? Nos viene diciendo, lo ve con optimismo.
Es la de arranque, cuando empezamos la charla.
Te pido mil perdones, entonces. No, está bien. Vos sabés que acá está Lilita hoy también porque es el Día de la Mujer.
Sí, ya estuve acá hablando con el ministro.
Siempre me acompaña. Sí. Ella no está con casi nadie del gobierno, solo con Macri. Sí. Perfecto. Solo con Macri, sí. O sea, denuncia Franco.
Con Macri y Mauricio.
Macri y Mauricio.
Está bien.
Y no con el resto del gabinete.
No con el resto del gabinete.
¿No lo convence Marcos Peña tampoco?
No. Ya te dije, hace de las cosas a media, a mí no me gusta. Se dejó la barba a media.
Sí, es el ejemplo.
Es una cosa. No, por eso no.
Es un ejemplo de que hace las cosas
ejemplo,
a media.
Pero no importa, digo, no vamos a poner palos en la rueda, nosotros vamos a apoyar, como siempre lo hemos hecho. Incluso con los errores. Ahí estaba hablando recién, estaba viendo una revista, esta chica, la Vicky Chipolitakis, publicó una foto desnuda por el Día de la Mujer.
No hay que hacer esto.
Bueno,
¿no?
Ella creyó que era el Día de la Mujer. Por ahí creyó que era el Día de la Mujer objeto, digo, pero no importa, digo, está bien. Si
no,
ella
no,
se suma, está
no
bien.
No sé, no sé, vamos a preguntar
no
si es lo
correcto.
No se
puede criticar todo, María Laura, no se puede,
¿no?
Todo el tiempo.
No sé, bueno, más
no
o menos.
No se puede.
Tenemos todavía más preguntas. No sé cuánto rato nos queda, muy poquito, con el ministro de Hacienda. Poquito, sí. Me parece, poquito. Hay algo que tiró Marcelo por ahí, sí. Y que es interesante, que es esta cuestión de, ¿sirve viajar por el mundo o reunirse para conseguir inversiones?
Y yo creo que sirve. Las comitivas de este presidente son muy chiquitas, o sea, se cuida muchísimo el gasto y las
comitivas.
Porque
se pagan el pasaje ellos, ministro.
Las comitivas son muy chiquitas, no viajan 70, 80 personas, viajan 7, 8, y las que tienen que hacer algo específico. Pero sí, yo creo que sirven y que muchas de las cosas que se van viendo en términos de inversiones tienen que ver con conversaciones, con viajes que se tuvieron el año pasado.
¿Viste, Marcelo, que sirven? Sirven. Bien, vos bueno, decías que no sabías si servían.
No, para mí vienen a los foros a comer mini bife,
ojo de bife, era buenísimo.
Vienen a comer a carne, sí.
Ahora nos ponemos serios otra vez por el tema de la movilización de ayer. ¿Alguna opinión sobre la movilización de ayer, ministro Dujovne?
Bueno, nosotros pensamos que tiene un condimento político muy, muy importante.
Todas las movilizaciones tienen un condimento, ¿sí?, político, también la de la Marcha de la Mujer, digamos.
Bueno.
Siempre hay un condimento político, ¿o no?
Bueno, sí, pero digamos, más allá del reclamo sindical con respecto al empleo, lo que nosotros pensamos es que, dado que el empleo ha empezado a recuperarse ya hace varios meses, nos resulta un poco sorpresivo que cuando la CGT acompañó con mucha responsabilidad algunas medidas difíciles que hubo que tomar el año pasado, este que es un año electoral y donde ya vemos un cambio importante en la situación económica, adoptan una postura tan agresiva contra el gobierno, y entonces lo atribuimos a las elecciones que se nos vienen encima en el mes de octubre.
¿Crees que se puede evitar el paro?
Yo pienso que sí. Este gobierno ha dialogado permanentemente con la CGT y creo que se va a seguir dialogando todo lo que se pueda. Y bueno, esperemos que se evite, y si no se evita, es un derecho que tienen.
Hay un sector, por lo menos hizo ruido ayer el sector, ¿no?, que terminó las trompadas, un sector de la izquierda y también del kirchnerismo que quiere el paro, un sector más duro.
Sí, vimos ayer una mezcla muy muy grande de cosas, ¿no? Había muchas caras del pasado, estaba Aníbal Delía, ¿sí?, Scioli. Por eso yo creo que había un componente político muy muy importante, y creo que todas las peleas internas del peronismo hoy están también concentradas en lo que está pasando en la CGT. Entonces,
pero no podemos descalificar de ningún modo por este ruido una movilización genuina e importante, multitudinaria.
Sin duda, sí. Había mucha gente.
Tengo que hacer una pregunta más al ministro.
Esperá que está Alejandro Katz, porque estamos hablando de algo serio.
Ah, bueno, adelante, Alejandro Katz, un minuto.
Gracias. Nicolás, hay muchos diagnósticos sobre cuáles son los grandes problemas de la Argentina, hay algunos. En mi opinión, uno de los grandes problemas de la Argentina, sin duda la pobreza lo es, y en eso hay consensos muy extendidos, pero la desigualdad es un gran problema, no solo ético, sino también de eficiencia colectiva. Uh-huh. No se oye en el gobierno un discurso acerca de la desigualdad, no aparece como un problema, como un motivo de reflexión, como un objeto de políticas.
Mirá, Yo creo que hay avances enormes en ese campo. Por ejemplo, haber recuperado las estadísticas públicas y saber ahora cuál es la desigualdad, ¿no? Para el gobierno anterior la pobreza era 6% y estábamos mejor que Alemania. Cuando el INDEC publicó este año las cifras de pobreza, pudimos darnos cuenta de que la pobreza en la Argentina es cercana al 30% de la población y que el 48% de los chicos menores de 14 años viven en hogares pobres, ¿no? Entonces, el primer paso es tener un diagnóstico basado en datos ciertos. Y luego este gobierno también, con la reparación histórica a los jubilados, con el aumento que han tenido los programas sociales a lo largo del año, da muestras de que quiere avanzar hacia una mayor igualdad y hacia una reducción de la pobreza. Ahora, pensando para adelante, la manera de generar una disminución significativa en la desigualdad, bueno, es generar salarios mucho mejores porque la economía se vuelve más productiva, y una de las maneras de que ello ocurra también es que las personas estén mucho más capacitadas, tener mucho mejor educación, ¿no? Entonces, una economía más productiva, más educación, son condimentos fundamentales, y en este programa de normalización económica, digamos, nosotros pensamos que son cosas que vamos a ir logrando en el tiempo.
Ministro, yo sé que te tenés que ir. Sí. Ministro, te tenés que ir. Qué raro, ¿no? Hablo, ¿no? Parezco...
Sí. Y pero está bien.
¿Viste? Alfano, che, sí. Ministro, te tenés que ir.
Que te tutean fuera de micrófono y después poner el usted. Nosotros nos conocemos desde hace tiempo.
Sí, Mariela, pero igual yo trataba a todo el mundo de usted y me explicaron que no, que doy vieja. Claro. Estoy vieja. Bueno, entonces la que está de moda es tratar de vos. Tenemos ¿te podemos despedir después de las noticias?
Bueno, dale.
No. Vas a despedir al ministro, cuidado, María.
No, despedir en el sentido de ay, Dios. Somos tan distintos e iguales, dice la canción, dice nuestra cortina, ministro Nicolás Duhovne, ministro de Hacienda, ministro Nico, qué sé yo cómo le digo al ministro. Contestó todo, Marcelo.
Sí, me queda una pregunta.
Sí, a mí también, ministro, me queda una pregunta.
La hacemos muy rápida.
No, la mía es sobre Sancor.
Bueno, así de vos Sancor, que está en el plano local.
¿Qué hacemos con Sancor? ¿Está inactiva las cuatro plantas?
Bueno, ahí están trabajando con el Ministerio de la Producción. Es una compañía muy importante para la industria láctea argentina, pero que no ha estado muy bien manejada en el último tiempo. Entonces, ahí donde van dineros públicos en auxilio, también hay que pedir que la empresa cambie algunas cosas, porque si no, estamos malgastando el dinero de los contribuyentes.
La tuya, Marcelo.
Sí, ministro, en los próximos 4 meses el presidente tiene reuniones con Trump, con Xi Jinping, con Merkel y con Putin.
¿Con quién?
Con Xi Jinping, el señor chino. ¿Cuál de estos países nos resulta económicamente más amigable? ¿Con cuál conviene hacer mejores convenios? ¿O con los cuatro? Lo saco al Papa Francisco porque el Papa Francisco...
No tiene un país.
No tiene un país, claro. Y es argentino.
Puede no contestar, porque él ya se fue. Él me dijo 14:30, sí, se iba, acá está la gente...
Con los cuatro.
Y bueno, me iba a decir eso, está bien, señor ministro, ¿qué va a hacer?
Muchas gracias por todo este tiempo, no, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación,
gracias,
un placer,
gracias.
Gracias por invitarme.
El ministro Nicolás Duhovne en Radio Nacional.
Sí.